Bueno, algunos temas internacionales. Se complica la situación en Perú porque la actual presidenta Dina Boluarte está ahora sometida a una investigación por lo que se ha denominado el caso Rolex. Aparentemente, ella apareció públicamente con unos relojes o con un reloj en un momento marca Rolex. Y eso motivó una denuncia y esa denuncia llevó a que la fiscalía hiciera un allanamiento o una investigación, más bien un registro en el Palacio de Gobierno y en el domicilio de la presidenta para verificar estos relojes de lujo que ella dijo públicamente que desde antes de ser presidenta es fanática de la marca, o sea, es le gusta comprar relojes de lujo y que lo ha hecho con sus recursos. Pero resulta y viene a ser que en el registro que se realizó, uno de los relojes tiene una indicación de que es del 2023, ya ella siendo presidenta o siendo funcionaria pública. Recuerden que ella fue vicepresidenta y asumió luego del problema que tuvo el presidente anterior, y que entonces eso desdice del argumento que ella planteó, de que eso venía de antes de ella ser funcionaria. Y bueno, es otro tema que se suma al un capítulo nuevo, pudiéramos decir, a esa serie de enfrentamientos que se han dado entre la justicia y los presidentes en Perú, que parecería ser que Perú anda buscando convertirse en el país que más presidentes ha tenido en su historia, porque no ha podido mantener por mucho tiempo estabilidad en la casa presidencial, en la casa de gobierno. Y es también motivado por el uso de el organismo persecutor, en este caso la fiscalía, como un arma política. Porque todos estos casos tienen en común que en algunos se ha actuado en base a informaciones contundentes que motivan la persecución de un presidente, y en otros casos no han sido más que denuncias que hasta tienen la categoría de chisme, porque luego no terminan siendo ni siquiera convirtiéndose en una sentencia. Y ya de hecho se está planteando una moción para declarar la permanente incapacidad moral o física de la jefa de Estado, en este caso moral, alegando que el hallazgo de estos relojes se convierte en una conducta éticamente reprochable y que por ende puede ella ser cesada en su cargo y sometida a la justicia. Es también una situación que se genera por el diseño institucional de Perú, que parecido a Ecuador, tienen una mezcla entre un régimen presidencialista con un régimen parlamentario, lo que lleva al Congreso, en este caso, a tener la potestad de exigir una moción de censura contra la presidenta, despojarla de su cargo y entonces agravar la crisis política en Perú, que ya de por sí tiene bastante tiempo, desde que surgió el escándalo del caso Odebrecht, que se llevó consigo varios presidentes, además de otras situaciones que se dieron, que incluso incluyen el suicidio de Alan García y otras cosas más, por todas estas situaciones que se están dando en Perú. Así que ahí está en el caso, en Perú, el caso Rolex, que pone en marcha entonces una nueva moción de censura e incapacidad contra la presidenta, y quién sabe entonces a dónde termine eso. Porque parece que ya los peruanos se acostumbran al tema y no les queda de otra que vivir con eso, pero esa inestabilidad política lo que genera es que ahuyenta inversiones, ahuyenta turismo, ahuyenta la seguridad ciudadana, ahuyenta muchas situaciones que lo único que aportarían es al crecimiento y al progreso de Perú. Pero que en una situación de inestabilidad política como esta, bueno, pues es muy difícil, por no decir imposible, que se dé. Otro tema en el ámbito internacional importante es la derrota histórica que sufrió el partido del presidente Erdogan en Turquía, que sufrió este domingo una contundente derrota en los comicios locales en Turquía, perdiendo las principales ciudades del país y varias provincias clave que pasaron de estar en manos del gobierno a manos de la oposición y de exiliados de su gobierno. A mí me llama la atención que se hable de sorprendente, porque hay que recordar que el mismo Erdogan se presentó hace poco a unas elecciones, pasó a una segunda vuelta electoral y, bueno, requirió de un gran esfuerzo para mantenerse en el poder. Gran esfuerzo si lo comparamos con sus triunfos anteriores. Y que lo que se observó en ese proceso presidencial es que había una fuerte oposición al gobierno de Erdogan y que esa oposición está de alguna manera u otra compactada. Entonces, a mí no me sorprende que en el ámbito municipal no le haya ido tan bien, porque viene de haber hecho un gran esfuerzo para mantenerse él mismo en el poder. O sea que parecería que ya se dio un punto de inflexión en las relaciones en las relaciones de poder entre oposición y gobierno en Turquía, y que eso lo que pudiera augurar es que en unas próximas elecciones presidenciales contra Erdogan, pues que la tenga aún más difícil. Porque incluso los analistas ya dicen que la victoria de la oposición, sobre todo en lo que sucedió en Estambul, que ganó Ekrem İmamoğlu, que renovó su cargo con el 50% de los votos, pronostica que İmamoğlu será uno de los que van a ir en contra de Erdogan en unas próximas elecciones presidenciales. Porque además es un alcalde con mucho carisma y que aparentemente ha hecho una buena gestión, lo que lo tiene en buena estima en la población. Entonces, el precedente de esas elecciones pasadas en las que Erdogan tuvo que hacer un gran esfuerzo, tuvo que emplearse a fondo para renovar su mandato en Turquía, pues puede augurar que si la oposición se mantiene unida y si encuentra un candidato con tiempo al que puedan apoyar todos los miembros de la oposición, todos los líderes de la oposición, entonces quizás podamos ver dentro de poco un cambio de gobierno en Turquía, siempre y cuando las elecciones sean democráticas y transparentes y conserven ciertos niveles de respeto. Porque lo que sucedió ayer es que el partido de Erdogan registró el peor porcentaje de votos en unos comicios locales con apenas un 36%. Entonces, si su partido está tan golpeado, luego de haber ganado unas elecciones, que como he dicho, las ganó también con cierta dificultad, bueno, pues pudiese la oposición comenzar a vislumbrar un futuro de Turquía sin Erdogan, que ya tiene más de 20 años en el poder, haciendo también algunas modificaciones constitucionales y con posibilidad de continuar, porque esas modificaciones constitucionales le han permitido continuar en el poder. Pero ahí están esos dos temas en el ámbito internacional interesantes, de que requieren seguimiento y que pudiesen cambiar el panorama en una parte aquí en América Latina y en la otra parte en el impacto también en Europa e incluso en lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.
El matutino de